Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca un nuevo programa mafioso. Aquí estamos en este miércoles de... Ya no sé ni qué mes estoy, en qué año. Lula, Vero, ¿me ayudan?
No hay que drogarse tan temprano.
Por supuesto. No. Yo, digamos, no sé cuántos años han pasado en este año, pero bueno, estamos en mayo todavía.
Viste que hay momentos que se estiran un montón, no, y otros que decís, bueno, no sé qué pasó, pero ya estamos en el festejo de 25 de mayo, en el locro. En cualquier momento vamos al Viteltone, rápido. Viste que es sin escala, sí. ¿No? Como que, ¿qué pasó?
Sí, sí, ya estoy saboreando el locro del 25 de mayo. Ya estoy, hoy estuve, mis amigos me dijeron, María, vos que tenés ahí gente en las redes, ¿por qué no preguntás recomendaciones de lugares? Así nos vamos el fin de largo a comer algún lugar rico durante el día y volvemos, como para hacer algo viable, ¿no? En esta economía de este país, sobre todo un 25, pero digo, como para hacer una escapadita. Y entonces ya estuve toda la mañana mirando lugares de comida que me hicieron salivar de una manera a las 11 de la mañana, que yo decía, no, bueno,
¿cómo me gusta una cómo cata para... de locro y pastelitos, ¿no? Como una cata, que vas todo el fin de semana catando distintos locros, distintos pastelitos de batata o de membrillo. Ahí entramos en la grieta que no se puede nombrar adelante de Luciana, por supuesto.
No, yo no me animo.
No, no, no.
No, no, entremos.
Batata todo.
Claro.
Por favor, yo por suerte en esa grieta no participo porque la verdad que no, ninguno de los dos. Soy la izquierda, son lo mismo.
Mira, no, a mí me gustan los dos, la verdad, que qué decirte.
Bueno, me parece muy bien, sos un frente que claro, amplio, también, digamos.
Sí, es raro también, pero bueno, sigue siendo la avenida del medio, pero no me quiero quedar sin ninguno.
Me parece muy bien. Bueno, arrancamos este programa mafioso a full con de todo. Bueno, aquí en las mafiosas les queremos preguntar, hablando de comida, ya que salió este tema. Y
porque nunca sale, fue de casualidad. Nunca hablamos de esto.
Increíble que haya salido este tema en este programa, pero bueno, la pregunta es, si no te juntás a comer, ¿qué planes haces? Nosotras no podemos quizás concebir la idea de hacer planes que no requieran comida de por medio, entonces queremos preguntarles a ustedes, en los casos donde no te juntás a comer, ¿qué plan haces? Send help, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y la miro a Vero Lorca, porque bueno, no sé si nos quiere contar lo que ha pasado durante el fin de semana o no, pero viene un poco de ahí.
Siento que vengo a dar testimonio. Hola, ¿qué tal? Soy Vero Lorca. Bueno, el otro día pasé solo por hoy. Pasé por primera vez por una experiencia que tiene que ver con la edad ya a esta altura. Me tenía que hacer una endoscopía alta porque me tenía que hacer un control y esas cosas de tener acidez. Bueno, que ahora me dijeron que tengo una... porque yo no sabía por qué tenía tanta acidez y es algo que se llama como cardias complacientes. Como si me hacía falta tener algo complaciente, ¿no?
Es un poquito gay ya.
¿Viste?
Como raro.
Y me lo quiso explicar mejor, lo pueden seguir en Instagram a Lucas de Procto, que ahí te explica todo. Me dijo, a ver, ¿cómo te lo digo?
Lucas de Procto, qué fuerte se dice.
Muy fuerte, pero es un capo, es muy gracioso y te dice esto, así como decíamos, hacete el Papa Nicolau, hacete también la colonoscopía, que fue lo que me hice. Pero bueno, me dijo esto, que tengo el agujerito generoso. Bueno, como el agujerito generoso,
me
el agujerito
encanta.
Flojo, y por eso tengo acidez. Pero está todo bien. Dio bien el resultado, pero el tema es que, como me tenía que hacer de arriba, me dijeron, te agrandamos el combo, y no es precisamente con papas y gaseosas, hey, sino que te hacemos la endoscopía alta y la baja, que es la colonoscopía. Entonces, el fin de semana, recomiendo fuerte que se la hagan, porque hay que hacerse los estudios, pero nunca, nunca, nunca un lunes. Porque todo el fin de semana estuve a pollo, fideos, que eso que me gustan los fideos, pero fideos sin nada, y agua.
No.
Todo, y además todo tenía que ser blanco, nada rojo, gelatinas, te decían. Gelatinas podían ser, pero si no que no fueran rojas. Y yo quiero denunciar que debe haber un mercado negro, porque no hay gelatinas blancas, no encontrás la gelatina de ananá. Es todo cereza, frambuesa, cosita, todo rojo.
La ananá es rica, a mí de ananá me gusta hasta la gelatina.
Claro, bueno, ya te, viste que decís me gusta hasta la gelatina. Nadie elige gelatina, nadie dice qué ganas de comer gelatina. No. Bueno, el fin de semana yo decía qué ganas de comer una lechuga, porque no podía, ¿entendés? Era solo pollo y agua. ¿Y qué hacían todos mis amigues? Decían, ¿hacemos un asadito? ¿Venís a comer? Vamos a hacer unas pastas, yo, pero con crema, con salsa. Yo llevo helado. ¿Hay un guiso de lentejas? ¿Quién trae el postre? ¿Llevamos chocolates, pastelitos? Y yo iba mirando los chats diciendo, acá no puedo, acá no puedo, acá no puedo. Digo, nadie dice de ir al cine o al teatro. ¿Y qué se hace después de ir al cine o al teatro? ¿Vas a comer a una pizzería de Corrientes? Entonces tampoco. Digo, bueno, me quedo en casa, sufriendo. ¿Qué otro plan? Bueno, no, bueno, me tiré en la cama a tomar juguito, limonada. Me hice unas limonadas en una copa y me hice la que estaba tomando un vino blanco, no sé, un rato. Y me tiré a mirar series.
Bueno, que no es ningún... Está muy bien el plan ese. Lo que
sí, pero no te podías llevar a la cama un chocolate, ¿entendés? A lo sumo gelatina de durazno, que era la única que había encontrado. Una tristeza.
Una tristeza total, lo entiendo, pero me gusta esta idea de... O sea, por un lado es cierto que si uno hace un plan alternativo, como ir a ver una obra de teatro, al cine o algún tipo de situación cultural así, tendemos a después ir a comer o antes, depende del horario de la función. También es cierto que en esos casos, aunque sea, podés ir al primer plan, ¿no? Como si hay dos, aunque sea, podés ir al primero, aunque en el segundo no puedas comer. Bueno, no es que te quedas sin el pan y sin la torta. Acá es como que, bueno, si no...
Bueno, justamente sin el pan y sin la torta, sí, María. Te pido, por favor, que uses un refrán que vaya al caso.
Bueno,
yo
tenés razón.
Yo te digo, me deja sin el pan y sin la torta y sin drama. O sea, sin la torta, no me quedo con el pan, pero sin la torta, dramático.
No, es verdad, no hay que quedarse primero con la torta y después después vemos. Queremos, queremos saber qué piensan ustedes, que nos manden sus mensajes al 11-39-39-88-88. Esta semana, entre hoy y mañana, estamos sorteando un premiazo también. Nosotras nos gusta mucho la comida, eso está claro.
Sí.
Entre otras cosas, también nos gustan mucho los libros y siempre decimos que también va por ahí. Así que esta semana vamos a estar sorteando el ebook del libro de Victoria Donda, con quien hablamos la semana pasada. Pueden recuperar esa entrevista muy copada, muy hermosa, que hicimos la semana pasada con ella. Su libro se llama Cuando el amor vence al odio. Tiene el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel y Miriam Lewin. Y tenemos para sortear entre ustedes, entre quienes participen de las consignas hoy y mañana, el ebook, así que pueden participar desde cualquier lado, porque esas son las ventajas también de la tecnología, y es que pueden participar desde cualquier lugar del mundo y se pueden llevar este ebook. Entonces, repetimos, del libro de Victoria Donda, Cuando el amor vence al odio. Tienen que respondernos 11-39-39-88-88. Si no podés juntarte a comer, ¿qué planes haces? Yo banco todo lo que sea mundo cultural. Obviamente, todo lo que sea ir a ver una obra, una película. También, digo, algún tipo de plan, qué sé yo, que no requiera... Me cuesta muchísimo la consigna del día de la fecha, pero puede ser alguna actividad recreativa, llámese... No digo, vamos a hacer ejercicio, pero bueno, algo entre amigues, que pueda hacer algún juego o cosas de...
Pero vas a jugar al vóley vos, y después de jugar al vóley, ¿qué haces? Sí. Te sentás a comer algo, si vamos a compartir una birra, una cosa, como siempre es parte del plan. Y más esta cosa argenta de amigues que nos juntamos a comer.
O sea, tiro igual para ahí, ¿no? Si no se puede comer, mi plan es ir a caminar. Ir a caminar, depende de qué lugares. Tengo mi lugar favorito del mundo para caminar, que se llama Las Casuarinas, ¿no? En una zona bonaerense, que ese es planazo, y ahí no te necesito comer, ¿no? Una excentricidad en mi vida. Y después, bueno, me cuesta mucho, ¿no? Yo, ¿viste cuando te dicen le pagás al psicólogo porque no tenés amigos? Bueno, le pago al profe, a la profe de tenis, porque no tengo con quién jugar, pero si puedo jugar al tenis, sí, te puedes tomar una cocucha después, pero no es que es imprescindible, o sea, jugar
no es lo central.
Completa la situación.
Claro.
Tenemos que arreglar para ir a jugar al tenis, Luciana, ahora que igual después podemos comer un algo. Tenemos que hacer un mafiosa al tenis.
Pero te quiero decir, me puedo bancar como decir, bueno, la felicidad fue esto, acá, acá llegué, estoy hecha.
Me parece una buena idea, mafiosas y tenistas, en algún momento que hagamos ahí un intercambio entre nosotras, y aunque no sepamos bien jugar.
Progenitor de Lorca, sí, sí. Profesor histórico. Yo he ido a jugar San Pedro Lorca con el padre de profesor.
Padre es entrenador, sí. Lo que pasa es que ahora se me fue a vivir lejos, está en Arrecifes, nos queda lejos. Tenemos que ir para allá y vamos a jugar al tenis y a comer un asado. Le decimos que nos haga un asado, Pepe contento.
Me encanta, el combo agrandado en este caso, me encanta que lo hagamos. Así que bueno, queremos saber ustedes también qué se les ocurre si no te puedes juntar a comer. ¿Qué planes haces con tus amigas, con tu familia, con quien tu pareja, con quien quieras? Una cita, qué sé yo, también es difícil pensarla por fuera de eso. A veces nos cuentan al 11 39 39 88 88. Arrancan las mafiosas de esta manera. Nos vamos a la pausa, chicas, escuchando esta canción de Tommy, DJ y Daki, que se llama Suavecito.
A mí trátame suavecito, si me lo vas a hacer que sea despacito. Cuéntame al oído todos tus delitos y no te enamores que yo no repito.
Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, momento de leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Les repetimos la consigna del día de la fecha. ¿Qué plan haces si no te juntas a comer? Ayuda, manden ideas, cuéntenos en esta sociedad y cultura tan comida céntrica. ¿Qué otros planes
ahí sí que hacen? Me representa, morficéntrica.
Morficéntrica, me encanta.
Sí, pero el fin de semana me da cuenta, y ahora no saben lo que estoy disfrutando esta semana, cualquier cosa. Puedo desayunar cualquier cosa y lo disfruto. Digo, ¿cómo no le prestamos tanta atención si es un disfrute constante el de juntarse a comer, tomar una copita, comer algo rico? Ahora te lo estoy disfrutando. Oh, no sé cuánto me va a durar. Después va a empezar a comer sin pensar,
atención,
¿viste? Pero
te digo, le presto atención, le pongo el cuerpo, todo. Le escribí un libro, potita golosa. Le hago honores.
Hermoso.
Le haces honores, me encanta. Bueno, acá nos mandan a través de Instagram. Paula dice, si no me junto a comer, o voy al cine o al teatro. Bueno, bien, va en la línea bien que decíamos al principio. También nos manda Jazmín, cine, paseos al aire libre, museos, parques, pelis o series en casas. Bien, me gusta que hay una variedad, pero me voy dando cuenta que no es quizás tan amplia. Y eso, siento que dimos por sentado toda la vida la comida. No, como,
y que hay otra cosa.
Como núcleo de reunión.
Son
y,
muy buenas las ideas, pero todas se completan con un picoteo de algo. ¿O no? Sí, una comidita, un algo dulce, un pochoclo.
Claro, vas al cine, un pochoclito, un algo para acompañar la peli, vas a, o sea, es cierto que es difícil pensarlo por fuera de eso, también es cierto que quizás lo ideal sería hacer el plan, o sea, en cualquier momento del día una puede comer, pero si lo haces en horarios de cena, de noche, bueno, es más fácil caer en esas cosas. Ahora, si lo adelantas un poco, lo haces en un momento medio gris del día, donde no es ni muy temprano para merendar, ni muy tarde para cenar, quizás se puede metés zafar,
ahí,
¿no?
O sea, todo es un gris, básicamente.
Hay que buscar los grises, claro. Me gusta esto de museo, siento que no voy tanto. Podría no. ir un poco más, o hacer esto, algún tipo de visita guiada en algún lugar, ¿no? Como algo...
Pero ¿sabés qué pasa? Turismo. Tienen unos cafecitos divinos los museos.
es cierto eso, pero bueno, al mismo tiempo capaz que es una forma, porque digo, adentro del museo no es que vas recorriendo el museo y te vas morfando, no sé si está habilitado en todos los museos tampoco estar, ¿no? Como con comida y bebida alrededor de las obras de arte o de las situaciones que por ahí pasan, entonces siento que te obliga un poco a, bueno, no consumir nada y podés zafar más o menos de esa... lo mismo con los, como me decía Lula, ¿no? Con salir a pasear, salir a caminar, quizás salir a dar unas vueltas por algún barrio, que obviamente una tiende a pensar, bueno, paso por un cafecito, me lo llevo en la mano, pero es otra manera también, ¿no? De buscar ahí alternativas. Así que me gustan. Sale mucho teatro y películas, series, digo, cine y teatro. Es como que no entiendo si tenemos poca creatividad como sociedad, o realmente no piensa.
Hay pocas opciones sin comer y sin beber. Igual, por suerte, lo bueno era que infusiones podía, pero era con unas galletitas de agua con una jalea de membrillo a la que le hice honor, pero tampoco la podía llevar en la cartera. Entonces, bueno, haces un museo con un cafecito, con una galletita de agua, bueno, algo es algo.
No, bueno, perdón, triste. Todo bien con las galletitas de agua. Pero
estaba tratando de poner onda, dale.
La jalea de membrillo, todo, hiciste todo lo deberes, pero...
Todo, me porté re bien.
Pero para una galletita de agua prefiero no comer, no sé, o sea, prefiero cagarme de hambre. No,
nunca es una opción cagarse de hambre. Sí, claro.
De chica me gustaba mucho más, ¿no? La galletita de agua sola, y era como, ahora me doy cuenta que era medio triste, ¿no? Como no untarle nada arriba, pero tenía como un temita con untarle cosas que era como, la prefiero sola, y me miraba medio raro, como, che, ¿por qué no le untás nada? Y al día de hoy no le unto, o sea, todo lo que es mermeladas no consumo.
¿No te gusta mezclar las comidas? ¿Viste que hay una grieta entre los que tipo te cucharean todo y los que separado?
Sí, soy más team separado. Fui creciendo y fui dejando algunos de esos vicios, ¿no? O esas cositas que uno quizás más de chico, no todos los niños, pero bueno, siento que hay una tendencia o no. Alguien quizás me va a decir que no, pero siento que si hago un censo o si pregunto a psicólogos...
Te dio el tiempo de bardeo y no lo usaste, pero...
No, me estoy quedando callada porque la verdad es que ya me quería meter ya en varias ocasiones, ¿no? Con esto de no,
metete,
bueno, el coso.
Dale, digo, mira,
primero, si tenés hambre, te juro que la galletita con jalea eran un manjar. Segundo, que ¿cómo no mezclas? ¿Qué haces? ¿Separás la comida? Todo como... Y no son vicios, son manías, mi amor. Disculpame que te lo diga, llévalo a terapia.
Sí, bueno, claramente es algo de terapia.
Yo te mezclo todo, te cuchareo. Sí.
Bueno, pero hay cosas que no hace falta. Ahí también tengo un temita con las texturas, como que no, viste, bueno, es muy de... Me tendrían que haber mandado más temprano el psicólogo, esa me parece que es la... Que,
no, bueno, vos
la conclusión.
No sufrirías mucho entonces haciéndote los estudios, tranquila. Te da lo
claro,
mismo.
Claro, a mí no me jode tanto porque no me la verdad.
En esta las tías locas no te bancamos ninguna de las dos.
No, ya lo sé, pero estoy bien con eso, ¿eh? No me preocupa, no se las voy a picar porque sé que estoy mal yo, así que bueno.
No se las voy a picar porque no puedo picar queso y salami, básicamente.
Ay, me acabo de acordar que soñé que comía una picada y que, ay, por Dios, estoy soñando mucho con comida y que tenía pancito, quesito, salami, que iba primero pancito con quesito, pancito con salame, como que hacía esa separación. Después
¡por orden! Ay,
ay, por Dios, estoy
o sea,
mal.
Pero ordenadamente.
Claro.
Siempre orden y progreso, la JC. Sí, bueno, siempre, siempre orden antes que nada. Bueno, quiero saber qué opina la gente. 11-39-39-88-88. Es momento ahora de dar paso a una nueva bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Quiero verlas. Queremos banderas. Ver estas banderas rojas hoy. La bandera roja se viene, pero chicas, indignada estoy. Así es como una bandera roja personal. Vamos a hablar de la gente a la que no le importa ni un poquito el otro, la otra, el otro. Te pasan por arriba con la mezcladora de cemento si hace falta. Y sí, porque hoy voy a hablar de la constructora que tiene una obra en construcción al lado de mi casa. Pero no recuerdo el nombre, lo traigo mañana. Así que igual podría llamarse como en un programa de Capusotto, constructora los hijos de puta, porque van con todo ahí, te juro. No te dan pelota, no te escuchan. Vos vas y decís, che, tal cosa, querés ponerle buena onda. Te mansplanean. Te dicen cosas como, no, bueno, pero eso porque no es que es la cabecera de la cama, es la pared de no sé qué. Ya sé lo que es la pared de señal, pero tiene un montón de otras paredes para arrancar. Te dicen, te contestan, Winnie, es mi trabajo. Bueno, este también es mi trabajo y no estoy jodiendo a nadie, ¿no? Como un poco más de respeto. Uh-huh. Hacen ruido a cualquier hora. La semana pasada me hicieron desbloquear un nivel de señora que no pensé que tenía, que salí a la ventana a los gritos diciendo, si no dejan de hacer ruido, los voy a denunciar. Eran las 9 de la noche. Amenazando ya, una cosa horrible. Por supuesto, dejaron de hacer ruido, ¿viste? Decís, es necesario, sí, sí. Es necesario. Si yo estoy tratando de charlar bien. El domingo de Pascua me arrancaron a las 7:30 a.m. Y después no. Dicen, ay, bueno, qué sé yo, nos confundimos, no avisamos. No, señor, no. Hay nada respetan. Y te contestan cosas como, bueno, ahora compramos un martillo neumático que va más rápido y hace menos ruido. Ajá, buenísimo, yo estoy tomando nota en mi máquina de escribir invisible, claro que sí. Dicen, bueno, no, vamos a arreglar todo, después pasamos, vamos a compensar, más tarde te llamo, después estoy. Sí, ah, mira vos, tenemos un mensajito, ¿no?
Deje de actuar, nadie le cree, nadie de esa manera.
Besito, querida. Sí, claro. Besito. Así estamos. Así que, a ver, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren sacar de mí? Porque si es necesario, yo ya estoy sin dormir. Vengo sin dormir, vengo con insomnio, me levanto a cualquier hora, así que no hay problema, los voy a llamar a todos. ¿Sí? Arquitecto, constructor, al dueño del terreno, ¿por qué no? A cualquier hora, todos los días, hasta que escuchen en algún momento. Sí, ustedes me conocen hace mucho y no me conocen enojada, porque no me enojo mucho. Pero les juro que cuando me enojo, no me quieren conocer. Así que hoy, bandera roja.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Muy bien, vamos a dar paso ahora sí a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Una nueva entrevista mafiosa con Luisa Paz. No podemos aplicar la consigna a nuestra relación, porque la última vez que fui a Santiago del Estero me dijeron, Luisa te quiere ver, se ve a Luisa. O sea, Luisa es capitana. Yo critico que en este país faltan respetar liderazgos. El liderazgo de Luisa en Santiago del Estero no se discute, pero se va a confitería, comimos torta, jugo, de todo la última vez en Santiago del Estero con Luisa Paz. Bueno, es una genia total, es referente, indiscutible, me gusta esta palabra, indiscutible, de la lucha trans en Santiago del Estero, en todo el país, es mamá, es abuela, es delegada del INAI en Santiago del Estero, fue una de las primeras mujeres trans de Argentina en recibir su documento con el cambio de identidad de género, fue la primera en casarse por la iglesia en Santiago del Estero, y un gesto que me conmovió es que la primera vez que fuimos a comer, creo que pedimos un sanguchito, a ver si es de lomito o algo así, y pidió otro para su esposo y se lo llevó. Eso es amor, si me preguntan qué es amor, es eso. Y está organizando el tercer foro feminista popular y latinoamericano en Santiago del Estero. Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Qué linda presentación, gracias.
Gracias a vos, Luisa. Bueno, estamos en un contexto difícil, adverso, desmovilizado. Igual yo digo y repito, muy segura, ¿no? Siempre En el país se creyó que la ciudad de Buenos Aires era la vanguardia, no lo es. Hoy la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha abierto a los sectores evangélicos conservadores a los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en alianza con Cynthia Houghton, siempre tuvo el prejuicio, no, pero en los territorios, en el norte, bueno, ¿saben qué? Está muchísimo mejor y más movilizado el feminismo en el norte, en el noreste. El año pasado fui a Santiago del Estero, había ido antes a la Feria del Libro, y en marzo estuve en Catamarca, en Salta, en La Rioja, y realmente el noreste te da muchas más pilas y energías que a lo mejor la sensación de aplanadora del machismo que estamos viviendo en todo el país. Pero la verdad es que en la Ciudad de Buenos Aires es más fuerte que en los territorios que están mucho más potentes. En este contexto, ¿cómo es organizar este tercer foro feminista popular y latinoamericano en Santiago del Estero, Luisa?
Bueno, permítanme contarles de que justamente el patriarcado nos ha hecho creer que el NOA es conservador cuando en realidad no lo es. Yo aplico, cuando surge esta posibilidad, digo, es conservador cuando le conviene. Es conservador cuando le conviene, si se mueve, es dinámico también, como lo es la cultura, como es un montón de otras instancias. Nosotras logramos realizar el primer foro en 2019, antes de la pandemia, no, 2018, perdón, antes de la pandemia, por supuesto, donde logramos convocar a casi 2.000 mujeres y diversidades. En el segundo, esto fue el año pasado, había 4.000 y teníamos alrededor de 11 mesas donde discutimos distintos temas, donde se debaten, se proponen un montón de temas. ¿Qué es lo que nos pasó cuando pensamos en hacer algo que sea nuestro del NOA? La referencia que teníamos es el Encuentro Nacional de Mujeres. Y hay temas desde el Encuentro Nacional de Mujeres que el sector popular no comparte o no les parece bien. Entonces queríamos algo que sea popular y que sea del NOA fundamentalmente. Que también surja desde el norte, en este caso en Santiago del Estero, de una provincia...
¿Cuáles serían, Luisa, esas temáticas diferenciadas, más populares, más del norte del país, que a lo mejor en otros sectores, en otros territorios no se tienen en cuenta?
Y hablar de la economía popular, hablar del territorio, hablar de la salud, de la cultura, hay un montón de temas, por los cuales la reforma judicial, la importancia de llevarle, transmitirle a esos sectores populares por qué es importante la reforma judicial, por qué es importante la economía popular, que muchas de las compañeras y compañeros transitan en esos espacios y dar a conocer también esas mujeres, la lucha de las mujeres campesinas, indígenas, que por ahí no hay otras formas de que se valoricen, se pongan en valor todo el trabajo que vienen haciendo de militancia y que tal vez ni ellas mismas reconozcan que son militantes y que están haciendo un aporte a la cultura y al feminismo.
¿Cómo pueden hacer para participar, para inscribirse, para viajar las mujeres y diversidades de todo el país?
Bueno, nosotras tenemos un mail donde se pueden inscribir, y si no se inscriben, de todas maneras serán bienvenidas y van a poder participar. Lo que nosotras tratamos de que puedan conseguir los espacios para hospedarse, básicamente. Tratamos de que... al ser popular, también sea económico, que no sea tan costoso poder participar del encuentro. Vieron que para ir a los encuentros de las mujeres uno tiene que tener un dinero, dónde parar, o sea, hay que organizarse de tal manera que somos 30 organizaciones las que estamos, organizaciones civiles, feministas y también espacios políticos, que eso también es importante decirlo, que confluencian en esta construcción del foro un montón de organizaciones y también organizaciones políticas que están llevando adelante los espacios de las mujeres en esos espacios políticos, ¿sí? Entonces, armar todo un sistema para que las compañeras que vengan de otro lado puedan tener un resguardo, un lugar a donde se puedan hospedar, y no tengan que gastar tanto, digamos.
¿Cuál es el mail o las direcciones donde pueden averiguar para participar del encuentro y averiguar por el hospedaje y las otras condiciones?
Nosotros tenemos unas redes sociales, estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así que por ahí nos pueden mandar por ahí, a través de las redes sociales es mucho más fácil enviar la posibilidad de querer participar, que obviamente que vamos a estar gustosas de que participen. Son alrededor de 11 mesas que pueden elegir a qué mesa ir a escuchar los debates, los planteos que se hagan.
Vamos a contar que las mesas son feminismo y territorio, feminismo y política, y reforma judicial y organización sindical, y espiritualidad, y salud, y cultura, y comunicación, y economía popular, mujeres campesinas e indígenas, disidencias, feminismo, infancias y adolescencias. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu favorita?
En realidad todas, me gustan todas y trato de participar en las que más puedo, porque siempre hay recursos, herramientas que no debemos dejar pasar, porque además las mesas están conformadas por compañeras invitadas que vienen a exponer sus temas en particular o individual, pero sí es importante todas las mesas. Para mí todas las mesas son un nivel de importancia que es digno de escuchar y de ver. Perdón, Luisa, está sonando el teléfono.
No, no te preocupes, por favor. Luisa, nosotras hemos hablado largamente sobre las dificultades para denunciar abuso sexual en la Argentina ante la justicia, ¿no? Son situaciones que nos atraviesan, situaciones que además conocemos en el sector urbano y que sí, en tu relato conocí, ¿no? Relatos desgarradores, de cosas que pasan, uno dice, no me puedo imaginar que llegaba a pasar esto, con este nivel de impunidad, con este nivel de brutalidad. Venimos de días muy difíciles con la sentencia adversa a Telma Fardín, yo conté también y te lo he contado en lo personal, pero ahora lo hice público, de las amenazas por denunciar y por escribir sobre abuso sexual. ¿Cuál es la situación en Santiago del Estero con lo que quieras contar y con el nivel de gravedad de casos de abuso sexual, muchas veces en zonas rurales o más alejadas, que además se enfrentan a las dificultades, obstáculos e impunidad judicial?
Sí, bueno, la ignorancia o el desconocimiento o el machismo que siguen teniendo los jueces y fiscales con relación a el no creer en las víctimas, el descreer, mejor dicho, en lo que pueden contar y hasta dónde pueden contar. O sea, todo esto que le pasó a Telma es un reflejo de lo que sucede en todo el país. En todo el país, no es algo que le suceda a Telma en particular. Creo que en mi caso estamos llevando adelante un juicio y sucede exactamente lo mismo. Se van dilatando las cosas, se van dilatando, y lo que buscamos es justamente no, que no suceda eso. Y
hablamos en su momento, Luisa, de las dificultades también para escribir, porque te pueden enjuiciar, para contar situaciones que realmente son aberrantes, ¿no? De abusos intrafamiliares en zonas, ahí sí me interesa destacar lo que puede pasar en Santiago a diferencia de las ciudades, porque acá decimos, bueno, al vecino, a la vecina que llame, en zonas alejadas donde se dice, bueno, es cultural y pasan situaciones que no se nos podrían pasar por la cabeza, ¿no? Esta impunidad como, ¿no? Ah, bueno, era del campo, ¿no? Y era del campo, no puede ser permitido en ningún caso el nivel de abusos intrafamiliares que pasan en Santiago y que vos estás combatiendo.
Y además con la convivencia, complicidad de ese pueblo donde ha sucedido, donde todo el pueblo sabe qué es lo que pasa y nadie se atreve a decir una palabra, porque además en su propia familia también suceden esas violaciones y esos abusos, es decir, está instalado donde el no te metas es parte de la construcción del tapado de esas situaciones de abuso. Ya, ¿cómo vamos a pretender que una adolescente de 14 años tenga dos hijos y no se le reconozca abuso sexual con dos hijas? No se le reconoce abuso sexual con dos hijas, producto del abuso. Es inconcebible eso, ¿verdad? Entonces,
es inconcebible, sí, ¿no? Y cómo, además, Luisa, lo que quería agregar es cómo justamente cuando no es que el caso de Thelma es el único caso, sino que pone la voz por otros casos que no se pueden contar y que también son difíciles de relatar por los juicios que podés tener, ¿no? Y lo hablamos personalmente vos y yo el año pasado en Santiago del Estero, contando la situación también de las periodistas provinciales, ¿no? La periodista que en La Rioja cuenta el caso de la niña Arcoiris y van a su casa y le sacan la computadora, ¿no? Ahora Lorena Uribe, que es de Tierra del Fuego, que cubrió todos los casos de abuso sexual y los foros que hubo en Tierra del Fuego y le acaban de hackear su sitio, ¿no? Todo lo que pasa también con las periodistas provinciales, pero sí la gravedad de la situación, ¿no? Decimos, bueno, a una chica de 16 años como Thelma se le pide que le haya contado a las amigas de la penetración. A una chica de 14 años con dos hijos se le dice que todavía tenga que probar el abuso sexual, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar?
¿Hasta dónde llegamos? Y agrego más, en este caso, el abusador principal potencialmente resulta que le dan arresto domiciliario porque es adulto mayor y tiene una dolencia de una enfermedad. O sea, ¿qué pasaba cuando violaba y abusaba de mis niñas? No era adulto mayor, no tenía una enfermedad. Digo, hasta estas contemplaciones tienen y las otorgan. Yo, para mí, hay un sistema judicial que está preparado, diseñado de tal manera para que sigan en la impunidad estos abusos. ¿Cómo vamos a frenar estos abusos cuando en realidad tenemos un sistema que defiende a ellos y no realmente a las víctimas? Entonces, hay un sistema que está armado de tal manera para que encuentren el vericueto por dónde van a zafar, por dónde van a salir libres. Mira lo que ha pasado con Thelma. ¿Por qué ha sido en este momento? ¿Sí, qué es lo que pasaba si no daban a conocer el fallo? Digo, están pensando, está armado de tal manera para que suceda de esa forma. Siempre sale perdiendo a la víctima.
Completamente, y para que cesen las denuncias. Te quiero preguntar por último, Luisa, por un tema que parece que no hablamos de los feminismos y sin embargo sí lo hablamos, sin dar detalles ni de la causa ni personales, pero como concepto, hay madres que también son víctimas de violencia, entonces no pueden denunciar o no pueden ayudar a sus hijas o a sus hijos a denunciar porque también son víctimas y no queremos juzgarlas. Hay madres que desde hace mucho sabemos que pueden ser cómplices o encubridoras y no ayudar a sus hijas adrede, ¿no? Con el caso Lucio se quiso demonizar al feminismo porque se trataba de dos mujeres lesbianas y de la madre y la pareja de ella, pero muchas veces hemos denunciado que hay mujeres que en el rol de madre sí actúan como encubridoras, ¿no? O como directamente cómplices del abuso. ¿Qué pasa en esos casos?
Y hay que informar, hay que ahondar muchísimo en lo que es el patriarcado. Creo que el feminismo tiene que trabajar muchísimo en eso. También es muy difícil, chicas, es muy difícil empezar a trabajar desde ese lugar cuando una mujer es la que está atravesada por ese patriarcado y que está siendo traccionando para el patriarcado también. Es muy difícil poder entrar y poder sensibilizar y hacerlas entender que cosas que vienen sucediendo desde que nacieron, lo han visto con sus padres, con sus abuelos. Digo, hay toda una construcción cultural tremenda y muy, muy arraigada que tiene que ver con eso, que cómo vamos a trabajar con respecto a eso, cómo vamos a avanzar para que no siga sucediendo eso. Las nuevas generaciones sí, pero hasta que las nuevas generaciones lleguen a esos lugares y sean madres y sean abuelas, cuánto más violaciones, abusos van a seguir sucediendo hasta que las mujeres podamos hacer que se sensibilicen en ese sentido. Y además el Estado, me pregunto cuánto hace o si lo que hace es realmente efectivo o si es necesario como Estado reforzar el doble, el triple o lo que sea necesario para que tenga más presencia en ese sentido.
Luisa, te agradecemos muchísimo, sos una referente trans para las mujeres, para las diversidades y para mí sos una referente nacional, latinoamericana, y realmente en tu lucha de vida, en tu forma de combatir el patriarcado, pero especialmente de dar amor. Y por supuesto, invitamos a que participen en este foro en Santiago del Estero, que también es latinoamericano. Muchísimas gracias, Luisa.
Gracias a ustedes y no dejar pasar el día. Hoy es un día muy importante para el movimiento LGBT, un 17 de mayo, donde nos invita a reflexionar, a pensar lo logrado y lo que falta. Pero
contanos para que la gente entienda qué pasó el 17 de mayo.
El 17 de mayo de 1990, la ONU decidió quitar de las listas de enfermedades mentales la homosexualidad. Eso dio lugar en el mundo para que distintos gobiernos avancen en crear, generar políticas públicas específicas para el movimiento. En la Argentina, a partir de la llegada del expresidente Néstor Kirchner, invitó al movimiento LGBT a crear, a pensar qué se puede hacer para el movimiento LGBT. Y bueno, ahí surgió el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Si bien todos los avances, todas las conquistas que hemos tenido también nos atraviesan porque somos ciudadanos independientemente de nuestra elección, de nuestra forma de querer expresarnos en la vida, pero sí hay leyes específicas que protegen al movimiento. Y eso se dio gracias a que, bueno, hubo un pensamiento político, un espacio político donde realmente ha cobijado la necesidad que tenía el propio movimiento, pero también tomando como ejemplo esto que había sucedido en 1990.
Bueno, Luisa, además, por supuesto, nos enseñás que es tan grato escucharte. Muchísimas gracias, Luisa.
Un abrazo a todas, compañeras. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo enorme, la despedimos a Luisa y nos vamos a una breve pausa y seguimos con más mafiosas. La escuchamos a Rudy haciendo Nada Cambió.
Twitter, arroba Nacional Rock 937. Luciana, Vero, María, son las mafiosas. Peronimosas.
Muy bien, aquí las mafiosas pero mimosas, seguimos en el aire y tenemos para compartirles, Lula, una invitación y un audio. ¿Querés contarnos? Tiene que ver con la primera marcha nacional contra la violencia ginecoobstétrica y neonatal.
Exactamente. Vamos a escuchar a una de las referentes de esta marcha, que es Florencia Cotjaden de Tribu Matriarch, en contra de la violencia obstétrica.
Mi nombre es Florencia Cotjansen y pertenezco a la agrupación Tribu Matriarch y a la comisión directiva de la campaña nacional contra la violencia gineco-obstétrica Mi Parto, Mi Decisión. La campaña nació en agosto del año pasado y no ha parado de crecer. Esto demuestra la necesidad que existía de un movimiento que aúne los reclamos del sector. Desde su nacimiento se ha trabajado en dos frentes. Por un lado, en visibilizar este tipo de violencia de género que lamentablemente cuesta mucho distinguir porque está culturalmente aceptada. Por otro lado, escribimos un proyecto de ley que pide la capacitación obligatoria al personal de salud en los parámetros de la Ley de Parto Humanizado. Este proyecto de ley ya tiene carácter parlamentario y esperamos que se trate este año. Y decidimos ir por más. Del 14 al 20 de mayo es la Semana Mundial por el Parto Respetado, pero esta vez queremos sacar la efeméride a las calles. Por eso convocamos el 17 de mayo a las 17 horas a ir a la Plaza del Congreso o Plazas del Interior de rojo, el color de la campaña, y gritar juntos basta de violencia ginecoobstétrica y neonatal. Habrá una performance, colgaremos una producción de fotos realizadas exclusivamente para la marcha, leeremos una declaración que reúne los reclamos del sector y realizaremos un ritual de cicatrización y visibilización de la violencia obstétrica, dejando una flor roja en la reja del Congreso con nuestros relatos. Esta problemática no es solo de las mujeres o personas con capacidad de gestar. Es un reclamo de autonomía sobre nuestros cuerpos y de respeto por los derechos humanos fundamentales. Súmense a la Marea Roja el miércoles 17 de mayo a las 17 horas. La salida es juntos.
Bueno, clarísima la invitación, Lu.
Clarísima la invitación. Es un tema que, por supuesto, se trata hace muchísimo tiempo, pero que no frena, que toma mayor estado público, ¿no? Y que, además, presentan este proyecto de ley, porque el parto humanizado, de hecho, fue una ley que estaba sancionada, pero tardó en regularse casi una década, y que, viste, son esos derechos que existen, pero a la hora en la que vas a parir, a tener una cesárea, a hacerte una revisación, siempre o casi siempre hay violencia o tenés miedo que la haya. Entonces es importante que los médicos y las médicas y las anestesistas y los anestesistas y las licenciadas en obstetricia la conozcan y la cumplan.
Bueno, muy bien, todos invitados entonces el día de la fecha a participar por esta marcha. Por otro lado, tengo para comentarles que nos han llegado más mensajes y hay uno que dice lo siguiente. Hola, mafiosas. Lo manda Javier. Para mí, un buen plan sin beber y sin comer es jugar juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol. Otro buen plan, y acá nos liquidó porque no se le ocurrió ninguna, es tener sexo.
Y no, claro. No, para. Pero ¿cuánto dura el sexo? Estamos hablando de todo un fin de semana, ¿entendés? Tenés que tener una maratón sexual. Claro, y cuando en algún momento necesitas hidratarte, necesitas comer algo y recuperar fuerzas, ¿entendés? Es lo mismo. Siempre todo te lleva al mismo camino. No, con una copa de vino y con algo rico, todo es mucho mejor.
Está claro, es cierto igual que esta es una grieta que podemos hacer otro día, que es coger y comer o comer y coger, ¿en qué orden?
¿En qué orden?
Pero, si querés.
Pero a priori, o sea, yo preferiría no llegar, no comer y después coger porque se te revuelve todo, no está.
No, sí, se hace eso, discúlpame, como ya la picamos. Sí, claro, primero se come, después se coge. Ya está.
Bueno, a picarla la dejamos para otro día. Yo no adelantemos posiciones, ya está adelantadísima, pero no importa.
No, igual también banco, primero cogerte, lo sacás de encima, ya está, sobre todo cuando hay muchos nervios en unas primeras citas.
Te lo sacás de encima.
Claro, te sacás de encima la presión, después comes y después volvés a coger pero ya con más, ¿entendés? Como que ya entraste. Bueno, nada, eso es para otro día, chicas, no podemos seguir charlando, todo el programa se termina en algún momento.
Me mata, no sé.
Tengo argumentos para todo y para lo contrario también.
Me encanta. Bueno, el mensaje seguía diciendo, pero lo más importante es el horario, que la gente ya vaya a comida, y si la reunión tiene un cierto plazo, como hasta cierta hora, se sobrevive sin comer y sin tomar. Saludos. Bien, me gusta. Orden y progreso. También es otro plan, se puede ser salir de joda, ¿no? Salir a bailar sin tomar nada, pero bueno, ya llegas comido, ya es como un horario post cena, o sea, hacer un plan que sea más de noche y mantenerte, bueno, abstemie hasta difícil, que termine la salida.
Difícil, después de un pollito a la plancha sin nada, una tristeza, no te dan ganas de salir, te dan ganas de dormir y despertarme el lunes después del estudio.
Bueno, maratón de series entonces, y cerramos ahí, me parece, una buena idea, ¿no?
Sí, ya, a mí que bueno, siempre está bien. Podés salir a comer un fideíto, pero solo con bueno, aceite.
La otra es que tener un buen grupo de amigas que te digan, te bancamos, hacemos el plato que a vos te cierre y lo comemos todos, nos solidarizamos con vos. Y ahí te das cuenta quiénes son tus amigas de verdad.
Sí, es la verdad que forma. Ninguno, no tengo, me parece.
No hay, no se ha encontrado ninguno.
Se solidarizaban acompañando, con la copa vino al lado diciendo, ¿y cómo la estás llevando?
Bueno, claro. Hablando de eso, ¿podemos adelantar quién nos va a visitar mañana, Vero?
Oh, mañana tenemos tarde de vinos. Mañana viene Mariana Gil Juncal y vamos a estar hablando de cata a ciegas. Ojo,
Qué interesante. No voy a preguntar bien de qué va porque prefiero descubrirlo en el momento y sorprenderme como lo que es juntarte una cita ciegas, ¿no?
Exactamente. Mañana vamos a estar probando cosas y viendo qué onda. Y el viernes tenemos un Excusas para Brindar que están todos invitados. Saben que bien, el viernes tipo 20:30 en Poncho Club Cultural en Leopoldo Marechal 12:19 o 12:15, ahí nomás, ahí a pasitos del Parque Centenario, vienen a un show que hacemos con Mariana y además catan 4 vinos, comen unos quesitos riquísimos, unos panes que no sabes lo que son, aceite de oliva en las mesas para que le pongas al pancito y vayas probando el quesito y unas uvas. Mientras van pasando y te van sirviendo diferentes vinos, vas aprendiendo un poco de estas cuestiones sobre el vino, pero y además te vas riendo y la vas pasando bien. Y te vas un poco copeteada, básicamente. Hablando de comer, beber y pasarla bien, excusa para brindar, ¿qué crees?
Me encanta. ¿Cómo hace la gente si quiere ir? ¿Por dónde?
Por Alternativa Teatral están las entradas. En la Alternativa la pueden sacar. En mis redes, por supuesto, están los links. Pero directamente entran a Alternativa Teatral y la sacan ahí. Reservan su lugarcito con su copa y nos vemos el viernes. También la pueden sacar en la boletería del teatro. Pero siempre está bueno reservarse su lugar porque son pocos lugares.
Bien, me gusta. Me dio mucho hambre también sí. Y ganas de estar comiendo ya todo lo que.
Pero en orden. A María se lo damos en orden. Primero el quesito, después el pancito, después el aceite de oliva.
No me mezclen. No me mezclen las cosas. Bueno, el tiempo vuela, mafiosas. Qué cosa, che. Nos tenemos que retirar hasta mañana. Las quiero muchísimo, ya lo saben. Se los vuelvo a decir a ustedes y a todo este también. Equipo.
Sí, nos amamos.
Hermoso, la verdad que sí. Gracias, como siempre, a Angelina Díaz, a Inés Gutiérrez, hoy en la operación técnica, a Matías Arrecedigor, Bruno Capaccioli en el streaming, Dani Dottore en la musicalización, todo el equipo de la Nacional Rock. Les agradecemos. Les dejamos escuchando el tema de Jimena Gónic, El Abrazo. Y nos reencontramos mañana, chicas. Adiós.
Si hacen los ocho y vos mirándome de reojo, con mis anteojos pegando el sol, qué lindo. Y un poco de olor al tinto, mientras amanece en lo profundo del mar. Acantilado no está nada más. Me miro mirándote y te digo que te quiero ver, pero mejor hicimos en soy tan linda, pude mirarte, sé que vos sentís lo mismo y no me complico. Vos querías algo sincero, yo también.